El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aurellano, junto con su vicepresidente, ya han dimitido de sus cargos tras verse involucrados en la corrupción del caso Mascarillas. En el PP andaluz temen que esto pueda suponer una brecha electoral a un año de las próximas elecciones. COPE Sevilla, Laura García.
Al margen del recorrido judicial que les queda por delante, los dos han renunciado a todos sus cargos para centrarse ahora en su defensa. Aureliano García, a través de sus redes sociales, ha dicho sentirse orgulloso de haber formado parte de proyectos que han hecho crecer Almería, ha pedido que confíen en su inocencia porque dice la verdad prevalecerá y ha agradecido a las personas que le han acompañado durante el tiempo que ha sido regidor de la Diputación. Mientras, en el PP andaluz no son ajenos a la factura electoral que puede provocar este caso. Antonio Repullo, secretario general, aludiendo a la oposición.
En ese populismo y esa doble moral que han ejercido una vez más de la mano el Partido Socialista y Vox. En una campaña de desinformación que ha perseguido desde el primer momento confundir y confrontar a la sociedad.
Recordemos que los 5 detenidos, a los que se suman el alcalde de Fines, su hijo y un técnico de obras públicas de la Diputación, tendrán que comparecer 2 veces al mes ante juzgado y no podrán salir del país mientras continúe la investigación.
Además, el turismo extranjero impulsa a los hoteles españoles a cerrar el mejor octubre de la historia de nuestro país. Por países, los residentes del Reino Unido y Alemania siguen en lo más alto del podio, Marta Ruiz.
Los extranjeros siguen tirando del turismo. De hecho, las visitas a los hoteles por parte de los viajeros residentes en España cayeron ligeramente en octubre. Lo hicieron medio punto frente al repunte del 2% de los turistas de fuera de nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las pernoctaciones en hoteles superaron los 34 millones el mes pasado, con una subida media de los precios de casi el 5%, así que los hoteles facturaron 120 euros de media por habitación. Alemanes y británicos siguen siendo quienes más nos visitan, seguidos de franceses y norteamericanos, y los principales destinos son Baleares, Canarias y Cataluña. Los residentes en España optamos más por Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Y Bruselas ha expedientado a España por no aplicar la ley europea para el control del comercio de armas de fuego. El gobierno tiene ahora un plazo de 2 meses para corregir su postura antes de que la Unión tome represalias. Olga Rodríguez.
La Comisión Europea abrió este viernes un procedimiento de infracción contra España por no adaptar la normativa nacional a la Directiva Europea sobre el control en la venta de armas de fuego. La ley europea busca armonizar las leyes nacionales y hacer más fácil para deportistas y profesionales la compra de estos dispositivos. El primer paso del procedimiento contra España es el envío de una carta y a continuación el gobierno tiene 2 meses para responder a Bruselas y subsanar las deficiencias. Si la respuesta española no convence, la comisión podría avanzar hacia el siguiente paso y enviar un dictamen motivado. El caso podría terminar en la justicia europea si no se resuelve mediante las negociaciones. Además de España, se ha abierto el mismo procedimiento contra Alemania y también contra Letonia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga ya está en marcha la jornada número 13, Gonzalo Carvajal.
El Valencia ha ganado el derbi valenciano al Levante. Con estos 3 puntos salen del descenso con un golazo de chilena de Hugo Duro cuando quedaban 10 minutos. Un Hugo Duro con el que ha habido polémica después del pitido final. Esto decía el delantero del conjunto Che.
Bueno, un jugador del Levante que no sé quién era, no paraba de pegarme y tal, sin balón, varias veces. Entonces, pues bueno, le he dicho que me dejara de dar, no lo ha hecho, le he metido el gol. Me he caído un par de veces al suelo como lo han hecho yo los primeros 70 minutos, entonces no creo que se puedan enfadar por algo que han utilizado ellos hasta el 70, hasta que han ido empate.
La jornada liguera sigue a las 2 con un Alavés Celta. El Barça quiere apretar al Real Madrid en el liderato, recibe al Athletic a las 4 y cuarto, turno de las 6 y media para los Osasuna Real Sociedad y cierra el sábado el Villarreal Mallorca a las 9. Fuera del fútbol, a partir de las 12 del mediodía, España juega las semifinales de la Copa Davis ante Alemania.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Hacemos radio alejada de la política y acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue y a la gente que está trabajando, poniendo las calles a nuestro país. Vamos a parar un poquito en el ritmo, más que nada porque llega el momento de sacarle partido a la vida, que es lo que hacemos cada jueves con nuestro amigo, nuestro gran super Pedro Madera, que nos lleva por esos rincones que hay que visitar una vez al día. Y hoy ha escogido ni más ni menos que el Valle de Almanzora, en Almería. Don Pedro Madera, muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, y cómo me gusta poner calles para estos, para los que no pueden dormir y los que no queremos dormir, que no somos una secta, son un sindicato muy corporativo los que no queremos dormir, ya sabes, sí, sí, radio sí. En pijama.
Tenemos en común que incluso no haciendo nada, solamente por escuchar este programa de radio, damos impulso a los que están trabajando para que la producción no se detenga ni un minuto, Pedro.
Productividad ante todo. Y además, mira, tiene que ver bastante con el tema del que vamos a hablar hoy. He cogido esta zona de Almería, porque llevo como 2 semanas fuera de casa, me imagino que para no encontrar problemas en casa, a lo mejor es irte de viaje. Y he estado por el Valle de Almanzora, ahora estoy por unos pueblecitos de Soria maravillosos, de estos pueblos que no conozco, un pueblo que se llama Boos, que se llama Bayubas. Bayubas de arriba, Bayubas de abajo, o sea, son pueblos de estos como anodinos, pero tan bonitos, y dentro estoy encontrando gente que tiene iniciativas y que tiene mucha capacidad de generar ideas. Y sí, por eso estoy encantado, porque dentro del grado de falta de vida que tienen algunos pueblos, hay casos como el del Valle de Almanzora, donde cada pueblo tiene una actividad y donde están surgiendo empresas nuevas de alimentación, de informática, de bicicletas de montaña, que yo el otro día en Albox me costaba creer que se vendieran tantas bicicletas. No, pero hay un buen taller de bicicletas de montaña, hay empresas de bicicletas, eso sí, organizan rutas de bicicletas pensando en gente como nosotros, Carlos. Ruta en bicicleta con migas de pastor a media mañana. Oh, eso ya, bueno, es un criterio deportivo y de negocio, ¿me entiendes?
No. O sea que, desde luego. Y por eso, entonces, el Valle de Almanzora es como que es protagonista, digamos.
Pues mira, el Valle de Almanzora, lo primero vamos a ubicarlo, porque hay mucha gente, la gente piensa en Almería y piensa Almería, Las Negras, el Cabo de Gata, Roquetas. No, el Valle de Almanzora es un valle que tiene ese nombre por el río Almanzora. Sí. Y hay una carreterita que va desde Baza, desde Granada, siguiendo el cauce de ese río, y son como una 25, 30 pueblos, cada uno, sinceramente, como dicen en mi pueblo, de su padre y de su madre, con una componente, unos están al sur, otros a la Umbría. Esa es una zona que hay una empresa muy potente, Consentino, que hacen piedra, sí, está Macael, que tienen, sí, el mármol, pero por encima de eso lo que tienen es, todos los pueblos tienen vida y tienen algo de actividad. Y, por ejemplo, mi pueblo favorito ahora, que el otro día me sorprendió muy, muy, muy gratamente. También es cierto que estaban en fiestas, ¿eh? Uh-huh. Y yo lo di todo. Bailé hasta las tantas y hasta acabé en unas casas que yo ni me lo creía cantando flamenco. ¿Tú te imaginas con este físico yo cantando flamenco? ¿A que no?
No te imagino, Pedro.
Gracias, amigo, gracias.
No te imagino. Bueno, pues mira, por las horas que manejamos, no por nada, hombre.
No, la verdad es que yo me puse ahí a media tarde ya, me vine arriba y descubrí un restaurante maravilloso. Mira, un restaurante que es un buen ejemplo de la fusión y las ideas nuevas. Se llama Wasi. Y tú fíjate, un chaval que tiene una empresa de informática en Albox, un pueblecito que mucha gente conoce por el santuario, que es un lugar, sí, muy especial, pues se ha traído un cocinero hindú de Barcelona y hace fusión hindú-almeriense. ¿No te parece? Es genial esa mezcla de sabores de la tierra, de buen pan de pueblo, con buenos arroces, con algo de curry. A mí me parece un triángulo mágico. India, Cataluña, Andalucía. Lo mezclas todo, lo agitas, lo pones en Albox y funciona. Y eso es un buen ejemplo. Y, por ejemplo, esa misma noche conocí a un tipo genial que trabaja en el mundo del mármol, le ha dado por los vinos y ha montado una bodega que tiene un nombre que ya merece la pena. Producción mínima, como te puedes imaginar. 30 bueno, metros cuadrados. ¿Por qué te crees que se llama 30 metros cuadrados?
Pues no, porque imagino, porque esa es la medida que tiene lo que tiene.
Eso es perfectamente, porque hace vino en el garaje de su casa. Claro. Y ahí tiene la prensa, se ha traído ha recuperado unos tipos de uva que estaban desaparecidos. Uh-huh. Y su ilusión era hacer vino. Bueno, pues ha puesto a hacer vino. Tiene vendida la producción después de 3 años, que ya empieza, no es un neófito, es un tipo que había trabajado en varias bodegas de la zona de Fíjola. Esas cosas a mí me parecen maravillosas. Y a eso hay que unir por los negocios tradicionales, la pastelería Ángel, para mí es que es una de las que hace mejor cabello de Ángel de todo el mundo. Hay empresas de informática, la empresa esta de las bicicletas. Hay ingleses que se han ido a vivir y que hacen cocina inglesa en la zona. Pues a mí todo eso me da confianza porque me muestra muchas veces que no solo es el sitio, es la iniciativa de la gente. Y siguiendo ese ejemplo de un pueblo como Albox, pues yo me he recorrido todo el valle de arriba abajo por motivos profesionales y en cada uno he encontrado, en alguno de los pueblos he encontrado cosas estupendas. Mira, por ejemplo, un pueblo que se llama Turgena, que está en una vega, en un lugar maravilloso y que es como la ONU. En el ayuntamiento deben de vivir pues casi 40 nacionalidades distintas. Bueno, pues he encontrado un tipo nacido en Holanda que le ha dado por recuperar recetas tradicionales de embutidos y de carnes. Y entonces hace, fíjate, ahí ya tenemos punto débil para nosotros, morcilla de almendra y piñones. ¿Qué te parece?
Me parece brutal. Eso es maravilloso.
Mermeladas. Hace un morcón curadito para cortar hacia la máquina y hacerte un carpacho de morcón que se te caen las lágrimas. Su primo también hace vino un poquito más arriba. Tiene unos jamones curados maravillosos. O sea, un pueblo como Turgena, cada parte hace unos cítricos estupendos, y tiene otro familiar que ¿qué hace en Turgena? Mermelada de limón. Reciclan todos los limones y las naranjas que se están perdiendo en el campo y con eso hace una compota de limón, que eso se lo pones tú o de naranja a un asado o a un pescado.
Qué rico.
Y es que se te caen las lágrimas. O sea que es que ya, segundo pueblo. Y luego, oye, también a los ponedores nos interesa el arte, ¿no? No, no, claro, estamos todo el día pensando en comer y en beber.
Claro.
Pues otro pueblo que me encanta. Serón. Serón para mí era un pueblo que está en la Vía Verde, porque puedes recorrer todo el valle, lo puedes recorrer en bicicleta, dándote una vuelta, parando allí, aquí, allí. Y Serón solo tiene un problema para la bicicleta, que tiene unas cuestas que parece que las han puesto a posta para gente floja como yo. Y entonces, pero Serón tiene un quesero, te prometo, un quesero que hace unos quesos de cabra pequeñitos, bonitos, doraditos, envueltos en tomillo, en romero, maravilloso. Y luego una panadería de sar de pueblo que te mueres. O sea que es que mira, hasta un poco de cultura. Y ya que estaba en Serón, dirás, ¿cuál es mi debilidad? Sabes que son las patatas fritas, ¿no?
Sí.
Pues
sí, sí, sí.
He encontrado un pueblo que ha, fíjate, lo que era antes una chatarra, una cosa fea de una máquina de tren ahí abandonada en medio de la nada, de eso se ha convertido en un referente de los apasionados por los trenes. Con lo cual, ha tejado la tijoleña, que es como se llama la máquina, en la plaza, allí cerca, en el cruce de carreteras del pueblo, y la gente se va a hacer fotos con la máquina de tren, que era la que subía y bajaba por todo el valle durante décadas. ¿Y detrás qué hay? La mejor, para mí una de las mejores, porque si digo la mejor me voy a generar algún enemigo, una de las mejores tiendas y fábrica de patatas fritas.
Wow.
Que como hay innovación, estos sí que son emprendedores, hacen patatas fritas con trufa. ¿No te parece una idea
maravilloso
buenísima?
Esa mezcla es brutal, es maravillosa la trufa, aunque embriaga demasiado, pero la trufa es una cosa maravillosa, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues en un pueblo como Tíjola, que ya fue pionero en abrir una zona para camper y para autocaravanas, que yo fue como lo descubrí, porque lo digo, muchas veces no tienes dónde poner tu camper, tu autocaravana, ¿verdad? Pues en Tíjola hay un sitio que rápidamente lo habían descubierto unos franceses. Y algo parecido sucede en un pueblo también estupendo, que se llama Alcóntar. Alcóntar está en la zona más alta del valle, en lo que sería todavía la Sierra Nevada de Almería. Es un pueblo estupendo para subir andando. Si subes con la bici tienes que tener muy buena pierna. Y eso, destino de turismo rural, estupendo. Bueno, pues en Alcóntar, ahí es unos miradores estupendo, unas sendas, fuentes. En verano hace calor, ¿para qué no vas a ganar? Pero en mi invierno se está divinamente. Y desde ahí puedes descubrir muchísimas cosas, y ahí abajo está en Ijate, otro claro pueblo estupendo, donde hay otro señor que hace unas chacinas que te mueres, vamos,
ahí se hace mucho el lomo a la tabla, ¿no?
Eso es. Ahí os he hablado yo alguna vez, el lomo a la tabla,
sí,
que me parece un producto único, pero hacen jamones, hacen almorcillas, son unos salchichones, estupendo. Y bueno, y sobre todo, si tienes suerte y está abierto el bar de Los Marín, que conocido por los marines, no es que vaya allí la quinta flota americana, no, ahí es que van la familia de Los Marín, son los marines, pues ahí hacen un lomo a la en la olla de esa con el aceite, la manteca y unos huevos fritos que a ti se te caen las lágrimas. O sea, que es un lugar único, maravilloso, me encanta. Y pueblos de estos, pues mira, hay otro que se llama Arboleas, que también es genial, un sitio que también tiene toda una vega llena de cítricos que hacen también productos que tienen que ver con la fruta, con la verdura que tiene, que es estupendo. Y luego otros pueblos de nombre mucho más menos conocidos, pero que en todos encuentro. Por ejemplo, Oria, hablé el otro día de ellos porque estaba, como estaba preparando de viaje, los dulces de San Blas, que tiene ahí una pastelería que se llama La Polaca, que yo siempre pinto en la cantadora la Polaca famosa. Pero ese luego Zurgela, ya os lo he dicho, Arbolea, y luego hay uno que se llama Partaloa. Partaloa es un pueblecito que tiene 10, bueno, tiene más de 10 casas, pero tiene un negocio que es una panadería maravillosa y una carnicería que le da vida al pueblo, porque hay gente de muchos pueblos que van hasta Partaloa. Y detrás, cuando acaba el pueblo, tiene unas formaciones de roca que los amantes de la geología, los amantes de las cosas, de estos fenómenos que dicen, esto es Utah, no, es Almería, pero tiene unas formas únicas. La verdad es que es un lugar único. Partaloa, es que solo el nombre. Y luego otro pueblo también famoso por los mereros que se llama Ludar, en la sierra de Ludar. Eso es en la zona ya más intrincada de Almería, donde ya casi quiere saltar para arriba a la zona de Granada, pero no se decide, y a la zona de Murcia, ahí pegado a la montaña, como el pueblo agarrado al valle, a la parte más alta del valle. También, estupendo. Y ahí también gente nueva está apostando por plantar vino y hacer cosas nuevas. Con lo cual, de verdad, y eso está sucediendo, yo creo que producto ya de tanta crítica, tanto desánimo, tanto mal rollo, ha dicho, así mal rollo, te vas a jorobar que te voy a hacer cosas nuevas para demostrar que la vida es mucho más divertida cuando eres productivo.
Hay muchas cosas de las que podemos hablar aquí, pero conocer sitios en España donde se puede degustar algo maravilloso y ver todo lo que esas zonas nos ofrece, tienes una responsabilidad muy amplia, Pedro, muy amplia.
Hombre, yo la responsabilidad es en descubrir los sitios que me voy encontrando y que os cuento. Por ejemplo, ahora en Soria es curioso cómo los negocios de bicicletas se están convirtiendo en un santuario y cómo están captando gente que viene de Francia, de Inglaterra, y les hacen descubrir, por ejemplo, que Berlanga de Duero no es solo un castillo y las pastelerías de mi amigo Enrique, que hace unos lazos de miel y de chocolate, sino que puedes descubrir la ruta del Cid, puedes descubrir, y eso da vida. O sea, es que el turismo, bien entendido, da muchísima vida a estos pueblos que están olvidados. Y, por ejemplo, gente en Asturias, que el otro día también, y que tengo que ir a visitarlos próximamente, que están recuperando la industria del azabache. Algo que estaba olvidado en muchos sitios, ha vuelto a la joyería para recuperar una actividad artesanal que puede parecer menor en un principio, pero que en cuanto se ponen dos o tres personas, genera 3-4 puestos de trabajo muy fácilmente. Hay que diseñar, hay que crear, hay que ensamblar, hay que vender, hay que distribuir. Y muchas veces desde las ciudades grandes no nos damos cuenta lo importante que es. Un sitio, por ejemplo, donde pasé una noche hace poco y que me sorprendió gratamente porque demuestra que hay vida en pueblos, un pueblo como Almazán. Uno piensa Almazán, sí, ahí cerca del río Duero, y descubres que las 3-4 reposterías tradicionales no solo se pelean por la receta de las paciencias, sino que cada una está recuperando recetas tradicionales de dulce, porque ahora en Navidad hacen buen turrón, buenos mazapanes, buenos dulces, buen hojaldre, y uno hace las pastas de su abuela, los otros hacen los nevaditos que le enseñó su tía, y todo eso es negocio y comercio para todos estos pueblos que tienen vida, y existen, y compran y gastan y consumen y necesitan coches y necesitan internet y necesitan servicios y necesitan un médico y necesitan tener fibra óptica para poder dinamizarse y revitalizar la vida y rejuvenecer la estructura de población.
Es una gozada conocer todo lo que se cuece por diferentes puntos de España. Tú, como te recorres todos los sitios y luego nos los recomiendas aquí imponiendo las calles, no hacemos nada más que aprender. ¿Dónde nos vas a llevar ahora?
Pues mira, yo creo que el otro día descubrí un par de sitios que me gustaron mucho en la zona de León.
León.
¿Y sabes un producto de León? Si yo te digo cecina, ¿tú en qué piensas?
Sí, el León.
Bueno, pues León, detrás de la industria la cecina, alrededor de la zona de Astorga, hay todo una renovación de los productores de cecina artesanales, y cómo ese producto, que ha pasado unos años, pues un poco dejado de lado, se ha transformado en un producto clave y con distribución a países, por ejemplo, de Oriente Medio, demostrando, bueno, pues que en esta vida todo es ponerse y poner en valor lo que tenemos, ¿no? O sea que es algo que llama la atención incluso en provincias que a uno no piensa que tiene una actividad agropecuaria tan importante. Por ejemplo, Madrid. Cuando pensamos en Madrid, claro, Madrid importa muchísima fruta, muchísima verdura, pero toda la Vega del Tajo es como un gran vergel. Es que produce lechugas, produce tomates, produce verduras, produce melones, produce aceite. Una de las mejores aceites en el último campeonato mundial del mejor aceite del mundo, que es una de las muchas pruebas, se elabora en Villacorejos, famoso por otro producto típico.
Pues los melones.
Que son los melones, eso es. Sí. Bueno, pues los melones, la huerta, y el aceite está triunfando. El aceite de mi amigo Pedro es que realmente se ha dado cuenta que es mucho más interesante venderla él con su botella, con su marca, controlando la calidad y controlando el producto final, que antes, cuando venían los italianos y compraban el aceite por cisternas y que se iba y que se desaparecía. Claro. Y eso está sucediendo en muchísimos sitios. Mira, otro buen ejemplo que me gusta mucho y que me demuestra cómo la agricultura es muy innovadora, todo el desarrollo del pistacho en la zona de Ciudad Real, el sur de Toledo y el norte de Jaén. ¿Quién iba a decir hace 20 años que el pistacho sería un negocio para la agricultura española? Bueno, pues ahora es un referente, y hacer una visita por todo el campo de Calatrava, aparte de con sus vinos que tienen nueva denominación de origen desde hace un año, año y medio, el pistacho es la gran mina de oro. Ojo, es duro, porque hay que plantar, esperar, recoger, tostar, elaborar, transformar, distribuir, vender y cobrar. Fundamental, cobrar. Gracias al pistacho, una nueva mano de obra está funcionando en estos campos de Castilla-La Mancha.
Se va expandiendo, que la siembra del pistacho, la recolección y, bueno, la producción del pistacho en nuestro país va creciendo. ¿Y de qué manera? No tardaremos mucho de tener en este programa a una persona muy relacionada con este sector, el sector del pistacho, donde, por lo que he podido leer y he podido conocer, bueno, hay una explotación y hay unos ciertos beneficios, y cómo se está transformando la tierra en donde antes había uva, por ejemplo, y se está plantando ahora pistacho, y creo que están saliendo, vamos, unos productos maravillosos,
No, estupendo. Y fíjate en qué se nota, en que ya que hemos empezado, ya que tenemos ahí mucho turrón, fíjate cómo ha aumentado en las vitrinas el turrón de pistacho.
Cierto.
Ese pistacho que antes importábamos de países como Irán o Turquía, ahora tenemos un producto premium elaborado por nosotros, transformado por nosotros, y en provincias insospechadas. Por ejemplo, Valladolid. Valladolid se está convirtiendo también en una zona de mucho pistacho. Algunas zonas de Zamora. Ahí también hay nuevas zonas de aceite. Entonces, es decir, como todo, es renovarse o morir. En literatura, en la radio, en la música, en todo. Y por eso, de verdad, soy optimista, porque veo que en sitios, pues como lo que te decía antes, del Valle de Almanzora, a las empresas tradicionales de toda la vida que hacían jamones, tal y cual, pues empieza un señor a hacer carne ecológica, otro hace morcón, otro hace aceite, otro hace miel, y se transforma. Y sobre todo, oye, que hay un restaurante indio con fusión catalano-andaluza, pues eso me parece maravilloso, que nos demuestra que el mundo es muy pequeño, claro, y que hay que tener iniciativas.
Qué cantidad de cosas ricas y cosas bonitas nos estás contando, Pedro, de verdad. ¿Qué más nos tienes preparado? Nos quedan todavía 5 minutos.
Bueno, pero puedo seguir dando ideas, porque la verdad es que Mira, por ejemplo, otra zona maravillosa que he encontrado, mi zona, Barco de Ávila. Hasta hace nada eran mucho producto tradicional. Bueno, pues he descubierto que hay gente, lo primero a nivel de moda y a nivel de alimentación, que están recuperando recetas tradicionales y que las están poniendo en valor. Y recuperando esas recetas que estaban olvidadas. En nuestras conversaciones privadas te he comentado mi embutido favorito, que es la morcilla de calabaza. Es una morcilla que lleva la calabaza, que ahora es la época de ella, picadita fina con el tocinito, con un poquito de sangre y todo cocidito con el pimentón, que además las hacen ya de sabores con su orégano, hasta la ponen un poquito de cúrcuma para que dé ese puntito. Eso es maravilloso. Bueno, pues ahí hay algún elaborador pequeño, sencillo todavía, pero que ya elabora a lo mejor al día 50, 60 kilos de morcillas, que las vende y produce trabajo, riqueza. Claro. Y ojo, que mantiene puestos de trabajo ayudando en eso. Entonces, así, los quesos, el boom de los quesos que hay en España es muy interesante. Luego, cuando hay gente que quiere comprar quesos de 10 euros el kilo, pues no está tan rico como estos pequeños productores, pero también tenemos que tener un poco de conciencia y consumir productos cercanos a donde estamos. En esto yo creo que el comercio cercano, el panadero, el repostero, es que nos ayuda muchísimo, la verdad. Por eso, si los pueblos tienen servicio y están equipados, pues están, vamos, se llega. Mira, antes que os hablaba, que estuve hace 2 o 3 semanas en un pueblo de Soria, que se llama Boos, B-O-O-S. No sé cuánta gente vive, vivirán 6, 8 personas. Bueno, pues un señor, todo el desarrollo informático de aplicaciones para móvil lo desarrolla desde ese pequeño pueblo. Un sitio idílico. De esos pueblos que todavía tienen una ermita medio derruida entre el sembrado, que no sabes cómo llegar a ella, una ermita románica del siglo IX. O sea, tienen tal patrimonio que es que no te hay dinero para mantenerlo. Y el señor, el rey, le dice, no, yo cuido la ermita lo que puedo, pero es que no tengo dinero para mantenerla porque ha quedado en medio de mis tierras. Es algo alucinante. Bueno, pues desde ese pueblecito, cerca del Burgo de Osma, como a 15 kilómetros, en un sitio estupendo, con unas mañanas de niebla, unas frías y unas chimeneas maravillosas, rodeado de pinares, y en un sitio perfecto para pasear, para llevar una vida sana, para salir con el perro sin que te regañe la vecina porque el perro va suelto. Ahí se desarrollan muchísimas aplicaciones en 3 idiomas que es alucinante para mucho del pueblo que llevamos. O sea, que es que, por suerte, actividad, la gente que opta por una vida distinta en el mundo rural es muy enriquecedora y, sobre todo, con mucha vidilla, que es de lo que se trata.
Qué bueno, Pedro Madera. Pues la semana que viene tienes que volver por aquí a contarnos esos rincones, esas situaciones en España que podemos vivir y lo que nos podemos encontrar. Siempre nos viene muy bien conocer esa España profunda, ¿eh?
Hombre, yo tengo un juego estupendo que aconsejo a la gente. Tú vas en coche y dices, la segunda carretera a la izquierda, me meto por ella aunque no sepa dónde me lleva.
Sí.
Segunda a la izquierda. Y descubre, así, el otro día descubrí Bayúbar de arriba, que luego me enteré, claro, como había un Bayúbar de arriba, existía también un Bayúbar de abajo. Pues fui al de arriba, luego me fui al de abajo, estaba abierto el bar, me tomé un vino, me hicieron unos huevos fritos con panceta, no bacon, panceta, que me lo dijo el señor muy claro, no me seas flojo, aquí no hay bacon, aquí hay panceta. Ay, qué panceta, qué pan. Me dijo el señor, el pan es de ayer, porque el panadero solo viene 3 días a la semana. Digo, ojo, pues el pan sería de ayer, pero un pan caldeal de estos blancos, bonitos, con buena corteza, que la miga estaba jugosa. Vamos, me hizo luego un café de puchero, de esos como los que me hacía mi abuela, y me fui, vamos, feliz como una perdiz. Vamos, que eché la tarde ya. Y además tiene una ventaja, que como ahora se hace de noche y a partir de las 6 ya no puedes fotografiar, pues te instalas en el casino del pueblo, echas la labia con uno, con otro, te preguntan de dónde vienes, a dónde vas. Yo no cuento mucho porque genero mucha envidia con la vida que llevo. Pero oye, qué tardes de pueblo. Además, con la radio. El otro día encontré uno que todavía llevaba la radio de pilas ahí, dando un paseo por el paseo.
Maravilloso, por favor, claro.
Ay, eso es vida, con la radio pegada a la oreja, ni pinganillo ni nada, el brazo derecho levantado ahí con la radio pequeñita a la oreja. Eso, vamos, me sentí. Además le pregunté, ¿qué llevo escuchando? Dice, la COPE. Digo, ah, bueno.
Muy bien, menos mal que te dijo eso.
Sí, no, le pregunté, le dije que yo trabajaba con el Pulpo. Y me dijo, uy, ese está toda la noche, mal horario tiene. Me dijo, yo no quiero decir nada.
Pedro Madera, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo para todos. Adiós.
Seguimos poniendo calles, seguimos haciendo radio, seguimos acompañándote.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos con el motor en marcha desde la 1:30 que comenzábamos a poner las calles, pero es ahora cuando toca hablar con Motorman. Alfonso García, experto, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo va el miércoles? ¿Has despertado contento y feliz?
Muy contento. ¿Y tú?
Bueno, yo muy bien. Lo único que, claro, yo me doy cuenta que todo ha subido de precio. Me estoy dando cuenta que el automóvil también, y tú eres el que controla este mundo, este sector. Aquí tengo apuntado que el coste de tener un coche ahora mismo en propiedad ha subido de media un 27% en los últimos 5 años.
Así es, desde la pandemia a día de hoy, el precio de compra, el combustible, el mantenimiento, los seguros, los neumáticos y hasta la financiación han subido a la vez, según el estudio de Arval, sobre el coste total de propiedad de un coche. Aunque lo que más ha crecido, Carlos, lo que más ha subido han sido los neumáticos, un 30%, mírate, los combustibles y el mantenimiento del vehículo. Además, comprar un automóvil a día de hoy es casi un 20% más caro que en 2020, pero los usados no se quedan atrás. Han subido casi un 19% en los últimos 5 años. Todo lo anterior debido a la inflación, los todo camino y los nuevos sistemas de seguridad ADAS, sin olvidarnos de las nuevas normas de emisiones de CO2 en Europa. Y por otro lado, lo que más ha subido ha sido la electricidad, un 70%. Por todo lo anterior, han crecido las opciones a la movilidad, como el renting o la movilidad compartida.
Claro, esto es tremendo. Luego hay otra cosa que quiero hablar contigo, Alfonso, antes de que lleguemos a las 6 de la mañana, a esa hora comienza Carlos Herrera, sí, aquí en Herrera en COPE. Resulta que según la DGT, una de las principales causas de accidentes de circulación son las distracciones al volante. Ese momento en el que coges, a lo mejor, que vas a coger algo de la guantera, que te vas a meter la mano en donde tienes las gafas, te pones a mirar el navegador o la pantalla en multifunción. Esos datos ya están encima de la mesa. Cuéntanos.
Sí, el problema es que desviamos la vista, la atención más de lo necesario. En concreto, una empresa especializada en tecnología y sonido para coches dice que un conductor tarda en apartar la vista hacia el navegador o la pantalla central entre 1 y 2 segundos, más aún si es un smartphone con navegador GPS. Nos recuerdan que a solo 100 kilómetros hora un coche recorre casi 27 metros por segundo. Por lo tanto, esos 2 segundos de mirar el GPS o la pantalla pueden marcar, por ejemplo, cómo calcular la distancia de seguridad. El problema radica también, por otro lado, en el exceso de información que nos llega y en la necesidad de desviar la vista. Las soluciones las hay: el sistema Head-Up Display, información en el parabrisas, la realidad aumentada, o el nuevo Ready Vision Q del FreeBank en la parte superior e inferior del parabrisas, que seguro que en los próximos años se pone de moda.
Ya, tremendo. Estamos terminando de poner las calles en la cadena COPE. Hay que decir que desciende el número de multas por radar en Madrid, pero atención, en lo que va de año, los radares madrileños recaudan 4.500 euros a la hora.
Sí.
Tremendo.
Porque en los, los seis primeros meses del año, los radares madrileños de la capital han puesto más de 173.000 denuncias, con una recaudación total de casi los 20 millones de euros, según el último informe de automovilistas europeos. Aunque han caído casi un 40% esas multas respecto al mismo periodo del pasado año, y todo se debe a las obras en la capital, pero las multas en la M30 suponen más ya de la mitad. Eso sí, la gran mayoría de las sanciones, de las multas en la capital, son por excesos mínimos de velocidad, es decir, leves, que se sancionan con 100 euros. Pero atención, aumentan las multas, trampas en zonas límite de 30 kilómetros hora máximo con una señalización incorrecta.
Perfecto. Alfonso, tienes un montón de información en cuanto a la autonovedad de la semana en coches. Compártela con los ponedores, por favor.
Sí, se trata de una nueva versión en la gama del Dacia Pister, todo camino grande de la marca rumana. Una muy interesante y con etiqueta eco híbrida, con un nuevo motor de gasolina GLP, la Hybrid 150, que combina sistema Mild-Hybrid, microhibridada de 48 voltios, con tracción total eléctrica y bifuel, con 154 caballos de potencia. Este nuevo Pister cuenta con dos depósitos de 50 litros cada uno, gasolina y GLP, que permiten autonomías de hasta 1.500 kilómetros. En cuanto al equipamiento, ofrece doble pantalla de hasta 10 pulgadas, climatizador bizona, cargador inalámbrico para móvil, techo panorámico eléctrico en opción y también la pintura bitono. Este Dacia Pister G150 4x4 es 5.000 euros más caro que la versión de tracción delantera bifuel de 140 caballos, donde destacan la calidad de rodadura y el silencio de marcha.
Un abrazo a los ponedores que ahora mismo vais en un coche, en un taxi, vais en un camión, en una furgoneta, estáis en un coche patrulla. A todos los que estáis con un volante entre las manos, un fuerte abrazo y gracias por escucharnos. Cada día recibimos cientos de mensajes relacionados con el mundo del motor. Y eso, Motorman, también es un poco tu responsabilidad, ¿no? Porque te diriges muy bien a ellos. Además, una cosa importante, Motorman, China está estudiando la posibilidad de que los coches eléctricos no aceleren tan rápido para evitar sobre todo accidentes, más que nada por los conductores inexpertos. Y es verdad, cuando conduces un coche eléctrico, Alfonso, pega un tirón al acelerar porque te puedes romper el cuello, ¿eh?
Tú lo sabes bien, Carlos, porque conduces un eléctrico y también sí. Lo alternas con el de combustión y has podido comprobar el poder, la gran capacidad de aceleración. Recordemos que un eléctrico entrega de forma más inmediata toda la potencia, entrega el par, la energía desde que se pisa el acelerador, acelera mejor que uno de combustión, mejor incluso que deportivos. Pero el problema radica cuando el coche eléctrico está en manos de un conductor inexperto o en la primera vez que se conduce un eléctrico. Esto es lo que le preocupa al gobierno chino, y que aceleran tan rápido que hagan perder el control del vehículo. Por lo tanto, la administración china ha propuesto un límite de aceleración máxima de 5 segundos de 0 a 100 kilómetros hora para todos los coches eléctricos, porque más del 15% de las colisiones graves en autopistas chinas se debe a ello, a los eléctricos, en manos de conductores noveles o inexpertos. En los últimos años los accidentes han aumentado un 25%.
Vamos a ir a por el último de los mensajes que tenemos por aquí, Alfonso. Vamos a ir con la consulta sí. De un ponedor que nos viene a través de WhatsApp. Dice: Pulpo, te sigo hace mucho tiempo y hoy me dirijo a ti para ver si le haces una pregunta a Motorman. Me pasó hace unos días en Sevilla, me encontraba en un semáforo y escuché que venía una ambulancia, por lo que me salté el semáforo con precaución y me aparté. Pero claro, ¿qué hubiese ocurrido en un semáforo con radar? ¿Me habrían multado? ¿Cómo podría reclamar? Gracias, un saludo para ti y para todo el equipo. Soy ponedor, dice.
Pues según el Reglamento General de Circulación, el artículo 69 habla de la preferencia de paso de vehículos prioritarios como ambulancias o policía, deberemos siempre facilitarles el paso, apartándonos o parando si fuera necesario. Si no hay radar de semáforo, no pasaría en principio nada, salvo que hubiera un agente. Pero en el caso de que me apunta este oyente, el radar de ese semáforo con radar te multaría. Entonces se podría alegar en 20 días, cuando se recibe la notificación, si en la foto aparece la ambulancia, no te multarían, pero en caso contrario no te libras de la sanción.
Fíjate, bueno, pues una información muy buena la que ha recibido este ponedor, este oyente, de cara a entender qué es lo que tiene que hacer si le vuelve a pasar. Eso es importante. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, poniendo el intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Y ya sabéis perfectamente que a nosotros pues nos gustan los buenos proyectos, los proyectos que ayudan a que la sociedad sea un poquito mejor. Y por eso, ponedor, pues hoy te quiero hablar de Brulé. Déjame que te cuente, Brulé es una escuela de hostelería, pero no es una escuela de hostelería cualquiera, es que está absolutamente destinada a personas con discapacidad. Aquí el objetivo es ofrecerles una formación, pero sobre todo una oportunidad, y esto es muy importante. Detrás de este proyecto están Sandra y Pablo, son los que fundaron esta escuela hace 2 años y medio aproximadamente, y se encargan de su gestión. Además, esto es una tarea que no es nada fácil, pero seguramente muy gratificante. Así que Sandra está poniendo las calles con nosotros. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buena madrugada.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muchísimas gracias por estar aquí sufriendo como un ponedor más. Escucha, ¿cómo se os ocurre abrir esta escuela de cocina? ¿Qué os movió a hacerlo? ¿Por qué nace esto?
Pues bueno, esto nació porque nosotros fuimos voluntarios mucho tiempo y nos dimos cuenta que había como muchas cosas del tipo ocupacional, que están muy bien, pero había muchos perfiles que estaban un poco como sin hacer nada y que tenían la capacidad de trabajar perfectamente. Entonces se nos ocurrió crear esta formación destinada directamente a la inclusión laboral.
Ya, es impresionante. A mí me gusta mucho el nombre de la escuela Brulé. ¿Tiene algún significado especial? ¿Nos lo puedes contar a los ponedores, por favor, Sandra?
Sí, pues bueno, fue una cosa que nos costó bastante encontrar el nombre, pero al final cogimos Brulé, que obviamente viene de Brulé en francés, que es con B. Queríamos algo que fuera una palabra que no existiera, pero que evocara un poco a gastronomía. Entonces cambiamos la B por la V y una tilde española y aquí estamos.
Qué bueno. Bueno, la habéis españolizado un poco a vuestra manera y sois diferente, me imagino, que la habéis hecho por eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Cuéntame un poco, ¿cuál es la formación que ofrecéis exactamente? Porque supongo que habrá clases teóricas, habrá clases prácticas y todo esto es por enseñar a muchas personas.
Sí, total, nosotros ofrecemos la formación en hostelería de manera adaptada, que realmente lo que más se adapta son los ritmos, que creemos que es lo importante, que exista el espacio, que nos hemos dado cuenta que poniendo el espacio ya simplemente ellos ya son completamente autónomos, y ofrecemos tanto formación teórica como práctica. Es verdad que es una práctica con teoría, ya sabes que siempre estamos en la cocina o en la sala, entonces durante las sesiones prácticas se aprende muchísima teoría. No nos sentamos en una silla de modelo tradicional, eso no existe.
Ya. Oye, ¿cómo es un día de allí, de estudiante? Un estudiante cuando está allí, ¿cómo vive todo eso? ¿Cómo es una jornada?
Pues nada, ellos ya sabes, llegan, se ponen, la verdad que lo viven todo con bastante ilusión.
Sí.
Y se visten siempre, obviamente, todo con... Lo que primero nos parece importante era como... Que no existía, no lo habíamos visto, que se uniformen bien, ¿sabes? Como cualquier profesional que estamos a día de hoy. Y se uniforman, que eso para ellos ya cuando se ponen el uniforme, ¡pum!, se transforman.
Claro.
Y nada, ya nos ponemos a trabajar en la cocina o en la sala como en cualquier otra escuela, vaya.
Qué emocionante, ¿no, Sandra?
Sí, la verdad que, bueno, estamos súper emocionados todos, ilusionados, claro. Y con muchas ganas.
Claro, porque esta gente de no estar con vosotros, ¿qué estaría haciendo si no?
Pues hay muchos de ellos que ahora que me estás hablando de Brulé, pero es verdad que hemos abierto Brutal con V, que es el bar, que está en Pozuelo.
Sí.
Es verdad que para ellos es la primera oportunidad laboral, para casi el 90%. Entonces para ellos supone también, lo que vemos en ellos y nos transmiten es ese 360 también, ¿no? Porque conocen a gente, autonomía, calidad de vida.
Sí. Precisamente yo te quería hablar de Brutal, que es un bar de prácticas. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se desenvuelven los estudiantes en ese local? ¿Qué creéis que pueden aportar de especial? ¿Cómo se lo toman? Porque, claro, eso ya es el mundo real.
Es el mundo real, se lo toman con muchísima profesionalidad y con muchísimas ganas. O sea, nos estamos dando cosas. Nosotros sabíamos que iba a funcionar, pero la verdad que estamos sorprendidos de lo bien que funciona.
Claro.
Es increíble.
Claro.
Ya y la no solamente... acogida por el cliente, o sea, ningún problema.
Claro, ya no solamente ellos, luego también los familiares de estas personas tienen que estar encantados, ¿no?
Sí, los familiares de estas personas están encantadísimos, la verdad.
Qué bueno. ¿Qué años tienes, Sandra? Yo soy muy mal educado.
No, pues nada, yo tengo 41.
Uh-huh. ¿Y estás feliz? Porque te noto una mujer plena con esto que estás consiguiendo para esta gente.
Sí, estamos súper felices. Hombre, con esto llevamos ya 6 o 7 años en la cabeza y hasta que nos hemos bajado a la tierra y ver que todo lo que tienes en la cabeza al final está funcionando, pues da muchísima alegría, claro.
Qué bueno, qué bueno. ¿Estos alumnos qué sienten cuando están trabajando en Brutal? No dejan de estar en un bar de prácticas, pero en la vida real, en Pozuelo. ¿Qué sienten cuando realmente están detrás de una barra, están atendiendo, están ya con el manejo de dinero, sirviendo cafés? Claro, ¿qué se siente cuando están ahí?
Sí, pues es que se sienten hiperfelices, además, ¿no? Como que ellos todo el día están diciendo, ah, bueno, pues yo trabajo aquí. Sí, quiero aclarar que aquí está como el 95% trabajando, ¿vale? Que prácticas son muy, muy pocas, porque sí, lo que queríamos hacer es contratos de verdad y que aquí cobra todo el mundo, ¿vale? O sea, que pocas prácticas hacemos porque creemos que es lo importante, ¿no? Que ellos, como a todos nos gusta recibir la nómina a final de mes y que ellos se compren o hagan lo que les dé la gana.
Qué bueno, entonces, por favor.
Están felices y nosotros, todos.
Claro, qué
bueno,
maravilla.
Pues estás invitadísimo, tienes que venir. ¿Tenéis?
Pues cuenta que haremos un hueco en nuestras agendas y nos presentaremos un día allí a que nos preparen cualquier cosa y a conoceros, ¿no? Yo creo que puede estar muy bien. Ahí, ¿cómo reacciona el sector de la hostelería, Sandra, cuando conoce vuestro proyecto? Porque, ojo, esto es un proyecto que se puede extender por toda España, ¿eh?
Sí, sí, eso sería increíble que haya muchas copias y haya una inclusión laboral cada vez de mayor porcentaje. Y es verdad que el sector de hostelería lo está recibiendo bastante, bastante bien, vamos. Nosotros se nos acerca mucha gente del gremio a decirnos que encantados y que buena iniciativa y vienen aquí a comer. O sea, que muy bien.
Pues yo creo que esta puede ser un buen momento, una entrevista, una charla de radio donde la van a escuchar miles de personas y esto podría extenderse a que muchos empresarios, muchos autónomos que tienen su pequeño bar puedan contar con este tipo de personas que tienen mucho que aportar y de las que tenemos mucho que aprender, porque de esta gente también se aprende, ¿eh?
Se aprende muchísimo.
Ahora me vas a presentar a Beatriz, ¿no? Que Beatriz es una... está trabajando ya realmente y ya no solamente es estudiante, es que está trabajando como camarera en Brutal y está haciendo muy muy buen trabajo. ¿Qué me dices de Beatriz antes de que hable yo con ella?
Pues nada, Beatriz, que empezó con muchas ganas la formación y a día de hoy está aquí trabajando en Brutal Club. Ella está contentísima, lleva desde que abrimos y nada, ahora que os cuente ella, que es lo mejor.
Qué grande, con casi 50 alumnos ya en Brutal. Vamos a ver qué se cuenta Beatriz y cómo pone las calles. Gracias, Sandra. Vamos a ver cómo despierta está en este momento. Beatriz, ¿cómo estás? Okay. Buenas madrugadas. Escúchame, ¿desde cuándo te gusta el mundo de la cocina, Beatriz? Que me han dicho que te gusta y bastante.
Mucho, sí.
¿Y desde hace mucho tiempo?
Mucho tiempo.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser camarera? ¿Te gusta llevar las tortillas, llevar los platos que la gente te está pidiendo y que te digan, Beatriz, por favor, una ensalada?
Sí.
¿Eso te gusta? Llevarle las cosas que te pide la gente, ¿verdad?
Sí.
Porque tú, Beatriz, cuando eras pequeña, ¿qué es lo que querías ser?
Camarera.
Camarera, ya. ¿Y te imaginabas que un día lo ibas a conseguir?
Sí.
Sí. ¿Tienes muchos compañeros ahí en el bar?
Sí.
¿Cuántos compañeros tienes? ¿Cuántos amigos tienes ahí?
Somos tres.
Muy bien. ¿Y te sabes el nombre de ellos?
Sí. Víctor. Inma.
Bien, Inma.
Y Beatriz.
Beatriz, jolín. Oye, ¿y os dejan propina?
También Fernando.
Ah, y Fernando. No te olvides de Fernando, ¿eh, Beatriz? Que Fernando, ¿no te cae muy bien o te cae bien?
No me cae bien.
Vale, perfecto. Escucha, ¿y os dejan propina cuando va la gente allí a tomarse un café o a comer?
Sí.
¿En serio?
En serio.
Buah, y os ponéis muy contentos, me imagino.
Sí.
Qué bien. ¿Y tenéis música de fondo o no tenéis música de fondo?
Sí.
¿Qué tenéis? ¿Qué música ponéis?
De todo.
Qué bien, qué bien. Oye, háblame un poco de la escuela. ¿Cuál es o cuál ha sido tu clase favorita de todo lo que te han enseñado?
Sandra.
Sandra es la que mejor te enseña las cosas y te cuida.
Sí.
Qué bien, qué bien. ¿Qué has podido aprender en Brulé? ¿Qué es lo que te gusta hacer todos los días ahí?
Abrimos el vino.
Abrir la botella de vino. Muy bien. Eso es muy complicado, ¿eh?
No sé nada.
Jolín, yo hay veces que no puedo porque a lo mejor no tengo fuerza en la mano y o se lo doy a mi mujer o a lo mejor le tengo que decir al camarero, por favor, ábralo usted que yo no puedo. O sea, tú tienes mucha fuerza.
Sí.
Qué bien, qué bien. Beatriz, me alegro mucho de que estés a gusto, que te sientas muy importante porque realmente lo eres. Quiero que lo sepas. Vale, y te mando un abrazo muy fuerte y un día voy a ir a tomarme allí un café, ¿te parece?
Perfecto.
Pero me lo tienes que poner tú.
Sí, sí, claro.
Vale, que no esté muy caliente, que esté calentito, pero que no me queme la boca, por favor.
Vale, perfecto.
Vale, Beatriz, cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
De parte.
Adiós. Pásame con Sandra. Esto es la vida, esta es la vida real. Y esto yo creo que se tiene que extender por toda España solamente por la ilusión que tienen ellos, ¿verdad, Sandra?
Totalmente, totalmente. Ojalá.
Qué barbaridad. Qué importante proyecto. Esto lo vamos a poner en portada también en la página web de COPE para que se sepa lo que estáis haciendo. Estoy súper honrado con estas iniciativas. Sandra, os deseo lo mejor y que a partir de ahora, oye, pues la gente que tenga la posibilidad de contar con estas personas, que lo hagan, porque realmente la vida les va a cambiar a todos, ¿eh?
Totalmente. Muchísimas gracias, Pulpo, y gracias por la oportunidad, obviamente.
Por supuesto, lo que necesitéis. Aquí los de COPE somos así. Sandra Cabezudo, un abrazo muy fuerte. Eres la cofundadora de Brulé. Cuídate mucho y ya te avisaré para cuando me acerque por ahí a tomar un café, que me lo ponga Beatriz.
Esperamos a todos. Aquí os esperamos.
Gracias, Sandra. Muchas gracias. La radio, las oportunidades, la vida. Seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, seguro que esto también lo estás notando en tu propio cuerpo. Presta atención. Hay días en los que te despiertas como si te hubieras tomado un café doble sin darte cuenta. Y otros, por ejemplo, en los que vas arrastrando los pies como si te hubieran cambiado las pilas por unas del chino. Es verdad que hay etapas en las que brillamos y otras en las que estamos más bajitos de ánimo. Vamos, que el termómetro emocional pues sube y baja sin avisar. Atención, ponedores, porque buena parte de esa montaña rusa tiene una especie de una responsable clarísima, que son las hormonas. Esas que, bueno, que sí, sí mandan, son las que mandan, esas son las que deciden. Da igual que seas hombre o mujer, los ciclos hormonales van marcando tu historia como si fueran los guionistas de tu propia serie. Y atención, porque hoy Jorge Alcalde viene con una noticia científica sobre hormonas que nos va a dejar a todos con la ceja bien levantada. Agárrate, porque esto nos va a sorprender a todos. Jorge Alcalde, muy buenas madrugadas. ¿Qué noticia es esa?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, la noticia es muy clara. Y es que en ratones de laboratorio, de momento, se ha demostrado que las hormonas no solo afectan, como tú bien has dicho, al crecimiento, al estado de ánimo a lo largo del día, a sentirte más o menos con las pilas puestas, sino que afectan a nuestra toma de decisiones, a la capacidad que tenemos de tomar decisiones claras, sencillas, que nos resuelvan los problemas del día a día. Es decir, que hay una relación muy directa entre nuestros ciclos hormonales, que también lo has dicho muy bien, hombres o mujeres los tenemos, claro, diferentes, pero también tenemos ciclos hormonales, entre eso y nuestra capacidad cognitiva, nuestra inteligencia, nada más y nada menos.
No, por supuesto, Jorge, es que esto es muy importante. ¿Cómo se ha podido descubrir todo este fenómeno?
Mira, te decía que ha sido con ratones, es que efectivamente lo que han hecho es utilizar una serie de ratones, en este caso hembras, a las que les han aplicado diferentes inyecciones de estrógenos, de esa hormona que, aunque se genera sobre todo en las hembras, también en las mujeres humanas, también las tenemos los hombres y los machos de los animales, en menor medida. En el caso de las mujeres, los generan en los ovarios, y los hombres las glándulas suprarrenales. Bueno, estas hormonas han sido inyectadas en unos ratoncillos de laboratorio a los que se les ha pedido que aprendan a hacer algo. Por ejemplo, encontrar el camino en un laberinto para descubrir dónde está la recompensa, que es agua con azúcar, la recompensa para los ratones. Bueno, pues en aquellas hembras de ratón que tenían más estrógenos, que se les había inyectado más estrógeno, eran mucho más rápidas a la hora de tomar decisiones y de encontrar el camino. Es decir, que esas hormonas están relacionadas directamente con su capacidad de aprendizaje.
Yo no sé los efectos, Jorge, los efectos que podría tener las hormonas, sobre todo en nuestro cerebro. Seguro que tiene que haber ahí alguna conexión.
Clarísima, una conexión clarísima que con esta investigación se empieza a descubrir. porque de momento lo que conocemos es que hormonas como estas, como los estrógenos, funcionan en combinación con otras hormonas, por ejemplo, con la dopamina, que sí que tiene mucho que ver con nuestro cerebro, con las conexiones neuronales, con la forma en la que nuestras neuronas se conectan unas a otras. Cuanta más dopamina, más posibilidad tenemos de que esas neuronas se conecten, hasta el punto de que, por ejemplo, hay enfermedades como el Parkinson que se curan o que se tratan, no se curan, pero se tratan con componentes que tienen que ver con la dopamina. Bueno, pues esa conexión entre hormonas que se generan en las glándulas suprarrenales o en la tiroides o en otros lugares del cuerpo y las hormonas que también funcionan o las moléculas que funcionan en nuestro cerebro se acaba de demostrar con esta investigación. Está íntimamente relacionado.
Yo siempre que he oído hablar de las hormonas, escuchaba y sentía como que era todo un misterio. No sé si a día de hoy los especialistas seguís sintiendo las hormonas como que son algo misterioso.
Pues absolutamente, es un misterio, porque conocemos mucho de cómo funcionan nuestras hormonas, de nuestro sistema endocrino, pero todavía hay muchas cosas que siguen sin tener respuesta para la ciencia. Por ejemplo, sabemos muy bien que hay hormonas que se segregan por la noche. Los niños suelen crecer por la noche, se dice, porque sí. Con un buen sueño la hormona del crecimiento se segrega mejor. Hay otras hormonas que tienen ciclos, en el caso de la mujer es muy evidente, pues mensuales, semestrales o anuales. Y tenemos otras hormonas que están muy relacionadas con nuestro sistema inmunológico. Pero aún así, todas las conexiones que hay entre estas moléculas y nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo siguen sin estar bien conocidas, bien identificadas por la ciencia. Por eso es tan importante que haya habido investigaciones como esta de la que estamos hablando ahora.
Desde luego. Jorge, estoy pensando, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando estas hormonas se desregulan? Porque ahí es cuando se tiene que liar una zorrera, ¿no?
Sí, y esa es otra de las claves por las que la ciencia todavía tiene que investigar mucho. Hay patologías que hacen que nuestras glándulas, por ejemplo la tiroides, no segregue bien las hormonas necesarias. Hay otras patologías, por ejemplo el insomnio, que favorecen que no se crezca bien cuando somos niños. El insomnio es muy perjudicial para la hormona del crecimiento. Todas estas desregulaciones hormonales empiezan a conocerse ahora e incluso algunas se pueden tratar. Se pueden curar con enfermedad, con fármacos que suponen un suplemento especial hormonal. Pero todavía tenemos mucho recorrido por delante para saber hasta qué punto las hormonas desreguladas afectan a muchas enfermedades de las que todavía no sabemos muy bien cuál es la conexión.
Desde luego que sí. Jorge, ya para finalizar, ¿tú crees que todavía le queda mucho camino a la ciencia, a tu sector, digamos, para aprender de nuestro sistema endocrino? Esto sería impresionante si avanzamos en esto, ¿eh?
Sí, le queda algo, pero cada vez menos, porque se está avanzando muchísimo. Yo creo que el campo en el que más se tiene que avanzar es en el del estado de ánimo, en cómo algunas patologías como la depresión, cómo esos momentos en que nos sentimos más bajos, cómo cuando nos sentimos muy eufóricos, estamos regulados por lo que se llama la dictadura de las hormonas. Conocerlo eso mejor va a ayudarnos a tener una salud mental mucho mejor en el futuro, sin lugar a dudas.
Desde luego que sí. Jorge Alcalde, gracias por ayudarnos a entender ese tipo de cosas. Gracias por las cosas que nos cuentas en los diferentes programas de COPE en los que participas. Y gracias por hacer lo que haces en Squire. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte, feliz día y os deseo que tengáis unas hormonas de las más felices durante toda esta jornada. Hasta otra.
Perfecto. Un abrazo, voy a pedirme una ración de hormonas.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.